Reunión esta tarde del Consejo Vasco de Finanzas, un encuentro marcado por ese pacto fiscal alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular, y también con un tono diferente al de los últimos años, porque parece que por primera vez, respecto al año pasado por lo menos, las previsiones de recaudación mejoran y por tanto habrá más dinero para los presupuestos forales y del Ejecutivo Vasco. De la situación económica, también de la situación política, hablamos en los próximos minutos con Iñaki Oyarzabal, secretario general del Partido Popular Vasco. Señor Oyarzabal, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, estábamos hablando aquí antes de micrófono de otros temas un poco más relajantes, reuniones que tiene en Madrid esta misma tarde con budistas, con el Centro Budista de Madrid, nada menos.
Con la Asociación Budista de España.
Sí. Asociación Budista de España.
Sí, que quieren abrir un centro y que nos están pidiendo también respaldo y apoyo, ¿no? Y vienen con gente de China pues para tratar de establecer centros aquí en España, ¿no?
Bueno, la política ya ven que da para mucho, para tratar con budistas y también para tratar asuntos algo más espinosos, algo más ásperos, como es esa reunión esta tarde del Consejo Vasco de Finanzas. ¿Van a llevar desde la Diputación Foral de Álava finalmente una propuesta para renovar la ley de aportaciones que viene defendiendo el diputado general porque dice que la actual ley, ese reparto de porcentajes, es injusto para Álava?
Pues sí, lo vamos a hacer, y el diputado general yo creo que lleva hoy la encomienda de defender, como siempre hace, pero más que nunca, el interés de los alaveses y defender allí que necesitamos, como el comer, una ley de aportaciones distinta, que no perjudique a los alaveses, que realmente trate a todos los territorios por igual y en función de lo que recauda cada uno de los territorios. Y en ese sentido, desde Álava, el Partido Popular viene reclamando una nueva ley que nos coloque en igualdad de condiciones que Vizcaya. Al final, en este momento, la ley de aportaciones está beneficiando a Vizcaya y el PNV, desde hace mucho tiempo, se niega a incluir esa modificación en el orden del día. Hoy es lo que va a pelear Javier de Andrés. Javier de Andrés pidió la inclusión en el orden del día de esta tarde.
No está incluido
de ese
oficialmente.
Debate, pero el PNV no ha querido incluirlo. Y la verdad es que, como siempre, al final los alaveses somos los paganos y el Partido Popular se queda solo defendiendo los intereses de Álava. Yo creo que esa es la batalla de esta tarde, es defender una mejor fiscalidad, pero también, sobre todo, un mejor reparto de la recaudación para que no se perjudique más a Álava.
Álava consideran que sale perjudicada en ese reparto a la hora de contribuir de las diputaciones a las arcas del Ejecutivo Vasco, pero también es cierto que se beneficia cuando no se alcanza la previsión de recaudación con ese fondo de
solidaridad.
En los
últimos años, desde luego,
¿no?
Nos ha perjudicado siempre. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Es que, por ejemplo, en el impuesto de gasolinas, en el IVA de las importaciones, todo eso no lo recauda Álava. Y, en cambio, sí que tenemos que pagar como si lo recaudásemos. Y eso es un sistema absolutamente injusto que está beneficiando enormemente a Vizcaya y, desde luego, nosotros no es una cuestión ya de pelea entre territorios, creo que con razón y desde luego, no a la justicia, tenemos que defender el interés de los alaveses. Y yo creo que no solo lo tiene que hacer el Partido Popular, como lo estamos haciendo, deberían hacerlo también otros partidos. Y en cambio, el PNV y el Partido Socialista en este tema están callados, ¿no? Yo creo que ahí es donde se juega también muchas veces las políticas de bienestar en Álava, se juegan ahí. Porque si recaudamos menos, si nos tratan peor en el reparto de los fondos públicos en el País Vasco, pues al final la Diputación de Álava va a tener menos recursos para poder gestionar el bienestar social, para gestionar los servicios sociales. Y por eso tenemos que dar una pelea. No es una cuestión de enfrentarnos con Vizcaya, no. Tenemos que defender lo nuestro para poder mantener desde Álava las mejores prestaciones sociales y seguir a la cabeza de los servicios sociales aquí.
No enrarecerá ahora ese debate sobre la ley de aportaciones, las buenas relaciones fiscales que se han abierto con ese pacto a tres.
No, bueno, el pacto a tres yo creo que es positivo, porque efectivamente cualquier acuerdo, yo creo que en un momento como el actual, viene bien. Las instituciones necesitan forjar acuerdos amplios entre las fuerzas políticas. Pero el acuerdo fiscal no va a arreglar las cosas. Nosotros ya dijimos que el acuerdo del PNV y el Partido Socialista, que pretendía subir impuestos, no nos gustaba. Y teníamos dos opciones: quedarnos cruzados de brazos y decir no nos gusta y no hacer nada, y que nos suban los impuestos a todos, o tratar de modificarlo, tratar de condicionarlo, aportando determinadas propuestas. Y nosotros hemos conseguido que, en ese caso, ese acuerdo entre el PNV y el PSOE modere la presión fiscal, incorpore determinadas ventajas para jóvenes, para parados, para familias numerosas, yo creo que para el empleo, sobre todo para los autónomos y para el incentivo a la creación de empleo de las pequeñas empresas, y creo que esa es una buena contribución que ha hecho el Partido Popular. Creo que ha sido una gestión útil de su posición para que ese acuerdo beneficie no solo a los alaveses, sino al conjunto de los vascos, ¿no?
Cambios que la otra parte, sin embargo, considera que son simples pinceladas, que no cambia la esencia de que realmente hay que aumentar los impuestos a quienes más tienen como forma de recaudar más y hacer frente a los efectos de la crisis.
Ellos siempre están con la cantinela de subir los impuestos a los que más tienen, pero en el fondo luego nos lo suben a todos, y se lo suben a las clases medias y a quienes también peor lo están pasando. Y nos dimos cuenta, y se dieron cuenta en la Diputación de Álava, que esas propuestas del PNV y del PSOE, finalmente, quienes iban a pagar más, de donde salía la recaudación, era de las familias que tienen ingresos entre 20.000 y 40.000 euros. Y nosotros dijimos, desde el Partido Popular defendemos otra política. La política fiscal tiene que ser en este momento una política que apoye a las empresas que crean empleo, que sea incentivadora del crecimiento económico y que ayude a las familias que peor lo están pasando. Y dijimos, si ustedes quieren subir los impuestos a los que más ganan, de acuerdo, pero entonces bájenselo a las tablas intermedias. Bajen los impuestos a las familias que ganan entre 20.000 y 40.000 euros, por ejemplo. Y no quisieron, ¿no? Y por lo menos hemos conseguido mantener deducciones por vivienda y yo creo que ese tipo de apoyo a familias numerosas y a jóvenes, yo creo que va a ser muy útil. Y vamos a seguir defendiendo, como ya ayer anunciaba Rajoy, que el 2014 es un año ya para empezar a pensar en bajar impuestos, y ese es el compromiso del Partido Popular. El gobierno de España tuvo que subir impuestos porque nos encontramos la caja vacía. Es que 8 años de gobierno socialista dejó el país hecho unos zorros, casi en quiebra, y eso ha obligado al Partido Popular a tener que subir algunos impuestos, pero el compromiso del Partido Popular es, una vez que esté estabilizada la situación, una vez que estamos ya iniciando la senda de la recuperación, poder otra vez bajar impuestos y poner en marcha las políticas del PP, que son las que siempre han funcionado para sacar este país de la crisis.
O sea que ese pacto que ahora han suscrito es un pacto con fecha de caducidad, digamos, al menos por parte del Partido Popular.
Bueno, es un pacto al que nosotros nos hemos unido para tratar de amortiguar la carga sobre las clases medias. Yo creo que, desde luego, el Partido Popular está empeñado en defender a las clases medias, porque son en este momento quienes tienen que reactivar la economía y el consumo, son las familias quienes están en este momento sosteniendo las mayores cargas y yo creo que quienes están aguantando la crisis con mucho esfuerzo. Es a quien más tenemos que apoyar, pero seguimos repitiendo y tratamos de convencer a los socialistas y al PNV que no solo recaudando se sale de la crisis, tenemos que tratar de incentivar la economía, el empleo, el crecimiento de otra manera.
El diputado general de Álava, Javier de Andrés, fue uno de los más críticos en principio con esa primera fase del pacto entre Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Incluso llegó a presentar una alternativa con subida de impuestos como un plan de reactivación económica para el territorio. ¿Cree que los votantes y que la ciudadanía en general entiende estos virajes de la política? De ayer decir una cosa y al día siguiente firmar otra.
No creo que es decir una cosa. Es decir, oiga, esto no nos gusta. No nos gusta que suban los impuestos. El plan de reactivación que han acordado el PNV y el Partido Socialista discrimina a Álava. Es que teníamos que decirlo. Es que tú sabes que presentaron, a la vez de la subida de impuestos, presentaron un plan para decir qué vamos a hacer con esos impuestos. Y resulta que presentan un plan con 6.000 millones, de 6.000 millones de gasto, en el que a Álava le corresponden solo 2 de 6.000 millones. Es que era una tomadura de pelo. Yo creo que, no sé si...
¿Y eso ha cambiado? Al incorporarse ustedes a la hora de repartir lo que se pretende recaudar de más.
En el tema fiscal llegamos a un acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el reparto que hacen luego del gasto. No estamos de acuerdo en su plan de inversiones, porque es un plan de inversiones que olvida completamente a Álava. Y es verdad que es triste que tengamos año tras año que recordar las mismas cosas, pero no es razonable que en un plan de 6.000 millones de euros, prácticamente Álava creo que solo aparece en un epígrafe para decir estudio de proyecto para las nuevas instalaciones del hospital de Santiago, perdón, de Chaorricho, ¿no? No tiene ningún sentido que dejen fuera todos los proyectos estratégicos que necesita Álava y solo piensen en otros territorios. Yo creo que es preciso, y yo creo que para eso, ese es un papel que está jugando de manera fundamental el Partido Popular, defender las cosas de aquí. Al final, aquí muchos nos ponen verdes por unas cosas y por otras. Puedes coincidir o no con el Partido Popular en algunas de las cosas que dice, pero quien se está batiendo el cobre, quien se está pegando por el interés de los alaveses en el Parlamento Vasco, permanentemente con las inversiones del Gobierno Vasco, para traer dinero a Álava, es el Partido Popular. Y en cambio, el PNV y el Partido Socialista, oye, mudos, ven que todo el dinero lo están llevando fuera, oye, y aquí callaos, pues no tiene ningún sentido. Y por eso el Partido Popular y el diputado general de Álava están manteniendo una política, yo creo que muy valiente, para decir las cosas, para poner los problemas encima de la mesa y para ir donde haga falta al Consejo Vasco de Finanzas o donde haga falta a defender el interés de Álava, uh-huh, ¿no? Y de los alaveses.
¿Ese pacto quieren ustedes extenderlo también a las instituciones a la hora de aprobar los presupuestos?
Pues nos parece que en un momento como el actual, ¿qué necesitan las instituciones? Tomar decisiones. En un momento de crisis como el actual, lo que se necesitan son tomar decisiones, no mirar para otro lado. Y para tomar decisiones necesitas apoyo político. Y por eso el planteamiento del Partido Popular es, oiga, ya que hemos hecho un esfuerzo para ponernos de acuerdo en esto, que es pequeño, es poco, oiga, podemos hablar y sentarnos para acordar más cosas. Desde el Partido Popular tenemos esa voluntad. Disposición a hablar, a dialogar y a acordar. Apoyo para tratar de buscar un encuentro en materia presupuestaria en las principales instituciones, aquello que dijo Urkullu una vez, estabilidad presupuestaria en las principales instituciones, un acuerdo político y económico para que entre todos, remando en la misma dirección, podamos tener decisiones, podamos tomar decisiones rápidas para poder salir antes de la crisis, no estar esperando a que el conjunto de España salga y gracias a eso, pues también, bueno, pues el País Vasco al final se beneficie de esa recuperación.
En su caso,
¿no?
En su caso, aquí en las instituciones alavesas que gobiernan, la Diputación y el Ayuntamiento, quieren hacer de la necesidad virtud, porque ahora mismo no tendrían apoyo suficiente para sacar unas nuevas cuentas.
Claro, yo creo que eso es, que es muy importante para nosotros el buscar el entendimiento y poner encima de la mesa. Yo creo que abrir un periodo de diálogo con el PNV y con el Partido Socialista para pensar qué es lo que necesita en este momento Vitoria, Álava, cuáles son los proyectos más importantes que tenemos que sacar adelante entre todos, cuáles son los servicios públicos que tenemos que mantener y fijarnos el objetivo de acordar unas cuentas entre todos, ¿no? Para que, dejando a un lado el interés de partido, pensemos en el interés de conjunto de los alaveses, ¿no? Y que en este caso tenemos que coger la bandera de Vitoria y de Álava, defender las cosas de aquí independientemente del partido en el que militemos, ¿no?
¿Cómo están ahora mismo, señor Oyarzabal, las relaciones del PP Vasco con el Partido Popular en Madrid?
Pues están muy bien. La verdad es que tenemos una buena sintonía y yo creo que además una magnífica interlocución con el gobierno. Yo creo que Arantxa Quiroga en ese sentido mantiene una interlocución directa con el presidente del gobierno y con el Partido Popular en Madrid, que nos da, yo creo que una posición muy relevante en todos los asuntos que tienen que ver con el País Vasco.
Uh-huh. No les vimos ayer, de todas formas, a los miembros de la Ejecutiva en la presentación de ese libro de José María Aznar en San Sebastián.
Bueno, la verdad es que nos invitaron tarde y mal a ese acto. Y, bueno, teníamos otros compromisos y hubo una representación del Partido Popular. Pero es verdad que era un acto en el que ya lo habían anunciado como un acto para criticar al Partido Popular.
Que lo criticaron, efectivamente, escuchamos gobierno, tanto a Aznar como a María Sánchez.
Es muy injusto que después de que aquí estamos dando la cara en tantas ocasiones y a veces muchos tienen ganas de partírnosla, pues que vengan ayer a decir que el Partido Popular no está dando la talla, ¿no? Que es condescendiente con ETA o que la política antiterrorista del gobierno es una política blanda. Yo creo que es injusto. Creo que el gobierno está tratando de terminar con ETA, de trabajar por la convivencia y mirar al futuro en este país desde la ley, con la ley en la mano. Que se trata de derrotar a ETA y defender nuestras instituciones democráticas, pero haciéndolo también buscando el encuentro con los demás y pensando en que este país tiene que mirar al futuro, ¿no?
¿Les cuesta hacerse entender a veces en Madrid sobre los cambios que vive la política y la sociedad vasca?
Bueno, a veces cuesta, pero yo creo que tenemos una sintonía plena con lo que está haciendo el gobierno. Creo que el gobierno está acertando, está manteniendo una política, yo creo que muy clara, de firmeza también y de defensa de lo que son los principios democráticos, y manteniendo una presión sobre el entorno terrorista para que de una vez por todas cierre la persiana y deje a esta sociedad en paz.
Pero hay quien interpreta, señor Oyarzaba, que esa postura de firmeza, de presión, está obteniendo los efectos contrarios, ¿no? Actuaciones como la que conocíamos recientemente contra Herrera, o incluso las amenazas constantes sobre una posible ilegalización de Sortu, enrarecen al final el ambiente, bueno, y no retrasan, creo, ese avance.
No, el problema es que la pelota está en el tejado de ETA y de ese entorno, y es importante que los jueces puedan cumplir con su obligación, y si los jueces están detectando que en Herrera, no todo el mundo, seguramente que hay muchas personas de buena voluntad, pero que Herrera como organización, su núcleo directivo está a las órdenes de ETA y es una estructura simplemente para controlar y mantener prietas las filas de los presos, pues si un juez cree que tiene pruebas suficientes para decir que Herrera como asociación es una asociación que forma parte del entramado de ETA, tiene que disolverla. Y si hace falta asociaciones de apoyo a familiares de presos, etcétera, pues tendrán que crearse asociaciones de apoyo a familiares de presos que no tengan ninguna connotación con ETA ni con ese entorno. Yo creo que persigan un objetivo humanitario, pero no que detrás estén ocultando y estén escondiendo un objetivo político de apoyo y de digamos, recuperación de estructuras ilegalizadas, porque al final, si queremos que cerrar este capítulo y que ETA se disuelva sin ningún tipo de condiciones, tenemos que ponérselo difícil. Si permitimos que vuelva a generar todas las estructuras de apoyo a ETA que tuvo en su momento, pues estaríamos yendo en la dirección contraria. Yo creo que tenemos que respaldar la acción de la justicia. Tenemos que creer más en la justicia y menos en los que hasta antes de ayer han estado apoyando a ETA, ¿no?
Pero no es contradictorio.
Yo me fío más de los jueces que de los que hasta antes de ayer han estado
sí.
apoyando los asesinatos, de verdad se lo digo.
Pero ¿no cree que puede haber una contradicción entre esas actuaciones en las que se dice que se intenta desmantelar organizaciones que supuestamente apoyarían a ETA, y luego escuchamos declaraciones como la del ministro de Interior diciendo que ETA ha desaparecido y que nunca más va a volver a actuar?
No, lo que ha dicho es que ETA está operativamente derrotada. Yo creo que eso es algo que todos compartimos, que operativamente la ETA de los comandos, tal y como la conocíamos, es una ETA que está derrotada por el Estado de Derecho, por la policía, por la chancha, por la reacción social, por la justicia y por la aplicación de las leyes. Y el problema es que nosotros no podemos dar la batalla por resuelta, porque si permitimos que vuelvan a crear aquellas estructuras que se consideraron que alentaban y apoyaban a la banda terrorista, pues entonces estamos otra vez retrocediendo. Es decir, tenemos que mantener la presión para que ellos se den cuenta de que la decisión final que tiene que tomar es la de la disolución, y que no hay ni contrapartidas, ni hay enjuagues, ni atajos, ni condiciones políticas que puedan negociar, que los gobiernos democráticos no pueden negociar con bandas terroristas, y que democráticamente luego defiendan lo que quieran defender los independentistas o los que hoy están en Bildu, pueden hacerlo y están en las instituciones, pero nos tendrán que explicar ETA por qué no se disuelve. Y cuando dicen, no, es que se tiene que sentar con nosotros a ver cómo no, oiga, usted tiene que decir, para disolverse es muy fácil, es anunciar que mañana nos disolvemos sin ningún tipo de condiciones. ¿Por qué no explican que llevan ya 2 años tardando? ¿Por qué no nos dicen por qué no quieren disolverse? ¿Por qué quieren mantener esa amenaza latente? Bueno, pues yo creo que mientras estén ahí, el gobierno no puede cejar en el cumplimiento de la ley. Tiene que seguir tratando de que allí donde vea un delito, pues los jueces tienen que aplicar la justicia, ¿no? Y en materia de presos, el día que ETA decida disolverse, saben perfectamente que entonces los presos se acercarán y que se iniciará un proceso de reinserción, y el Estado y la legislación española es una legislación muy garantista, muy generosa, pero desde luego tiene que ser también muy exigente con aquellos que hasta antes de ayer han estado tratando de romper nuestros marcos de convivencia, ¿no? Tenemos que también desde la democracia ser un poco serios en esto, porque si no, los que no creen en la democracia, los terroristas, su entorno, se van a reír de nosotros una vez más.
¿Y esto es extensivo a los macrojuicios que esta semana se están celebrando en la Audiencia Nacional? ¿Considera oportuno en este momento y en este contexto esos juicios que llegan a la sala 11 años después de que comenzara la instrucción?
Bueno, que en España la justicia es muy lenta, eso desde luego es una cosa tremenda y que lo comparto y es algo que queremos cambiar, ¿no? Y yo creo que las reformas de la justicia que está emprendiendo Gallardón en este momento van en esa dirección. Necesitamos una justicia más rápida. Pero a partir de ahí, los juicios que hay ahora, que están determinando si aquellas personas, aquellos chicos que pertenecían a SEGI, habían cometido una serie de delitos o de complicidad con la banda terrorista ETA, hombre, pues lo tendrá que juzgar un juez. Porque no porque ahora estemos en un nuevo tiempo tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y entonces todos los que han cometido delitos los a la calle. Suspendemos los juicios, no tendría ningún sentido. La política tiene que permitir que la justicia actúe como considere conveniente. Entonces yo creo que un Estado de Derecho tiene que ser en esto serio, ¿no? Y si la justicia abre un juicio, tenemos que ser respetuosos con lo que diga. Luego igual lo que dice no nos gusta, pero tenemos que ser respetuosos con lo que diga.
Tenemos que terminar ya, señor Yarzábal, pero quería preguntarle antes de despedirle una cuestión, volviendo a lo local, a Vitoria-Gasteiz. Sabe que se está hablando mucho en el ayuntamiento en las últimas semanas del papel que pudo ejercer el anterior alcalde Alfonso Alonso, ahora presidente del PP Álava y miembro destacado de la ejecutiva de su partido en Madrid, por contratos, bueno, que están en cuestión. Y de hecho hay comisiones de investigación en el ayuntamiento. ¿Cree que sería conveniente que compareciese Alfonso Alonso, viniese a Vitoria y explicara despejara todo tipo de dudas sobre sus actuaciones?
La verdad es que es un asunto que a mí me duele especialmente. Yo lo he estudiado muy a fondo. Creo que no es absolutamente injusto que se le lancen acusaciones a Alfonso Alonso, el Partido Popular. Cualquiera que pueda tener dos minutos para mirar los expedientes, los acuerdos, va a ver que no hay nada, que simplemente esto es una campaña, creo que orquestada por, en principio, por Patxi Lázquez, seguida por Bildu y el PNV, para tratar de desgastar al gobierno municipal, al ayuntamiento de Javier Maroto, y creo que lo quieren hacer en la figura de Alfonso Alonso. Quieren sembrar la duda sobre actuaciones que estuvieron apoyadas por los técnicos en los que no se cometió ningún tipo de irregularidad. Creo que
pero
eso
no
se va a poder
que,
aclarar.
Que tendría que venir.
Hombre, yo lo que creo aclararlo. Es que a mí no me parece que se tenga que prestar a este juego que lo que pretende es enturbiar la vida política en Vitoria. Yo creo que como no tienen una propuesta que hacer para el ayuntamiento, para Vitoria, para defender el futuro que necesita esta ciudad, pues lo que tratan es de enfangar la política. Alfonso Alonso fue alcalde durante 8 años, creo que más de 20.000 contratos, y ahora resulta que quieren enturbiar su gestión, que fue una gestión magnífica, por un contrato que cuando gobernaron los socialistas con Patxi Lázquez al frente durante 4 años no lo tocaron. Y ahora resulta que ese contrato es un contrato extraño. Venga, pues y ustedes 4 años en el gobierno, ¿por qué no lo modificaron? Es algo muy raro. Cualquiera que tenga 2 minutos para estudiar ese caso vería que es para meterles una denuncia a los de la oposición, ¿no? Por tratar de enturbiar la vida municipal sin aportar propuestas.
Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP Vasco, es que recascó. Gracias por estar aquí esta mañana, Agur.